sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los obispos de Cuba critican la reforma de la Constitución por el papel que se otorga a la ideología y al Partido Comunista.
Crece la preocupación por la salud del preso político cubano Silverio Portal Contreras.
La gerencia de la Zona Libre de Panamá espera el arribo de miles de cuentabropistas de Cuba.
Estados Unidos aplicará nuevas presiones al gobierno de Cuba por su injerencia en Venezuela.
El pueblo de Brasil acude a las urnas este domingo para elegir a su nuevo presidente.
Y el Papa Francisco ora por las víctimas del ataque ocurrido ayer contra la comunidad judía en Pittsburgh.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía. Les saluda Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en la dirección técnica de Raúl Tápanes, la producción y edición de Iván López Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 28 de octubre del año 2018. Y comenzamos con informaciones de Cuba. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba difundió un mensaje pastoral en el que rechaza que la Constitución pueda subordinarse a partidos políticos e ideologías.
En el mensaje fechado el 24 de octubre, los obispos cubanos lamentan la ausencia del reconocimiento a la diversidad de opinión política en el proyecto de Constitución.
Los obispos exhortan a los cubanos a participar en el referéndum programado para el 24 de febrero, a pesar del escepticismo de los que piensan que no vale la pena.
La Conferencia Episcopal critica que el proyecto constitucional establezca que la enseñanza es función del Estado y mencione la contribución atribuida a la familia en último lugar.
Los obispos también defienden el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, descartan la pena de muerte y el aborto y reclaman que los cubanos puedan invertir en el desarrollo económico del país.
Y mientras los obispos cubanos piden más libertad económica para el pueblo, la gerencia de la Zona Libre de Colón en Panamá espera la llegada de miles y miles de cubanos tras la reciente flexibilización de la política migratoria de Panamá.
La tarjeta de turismo que lanzó el gobierno de Panamá hará que los hermanos cubanos vengan de compras a la Zona Libre de Colón, declaró a la prensa el gerente general de la Zona Franca, Manuel Grimaldo.
El documento cuesta $20, tendrá una vigencia de 30 días y podrá ser adquirido en el consulado en La Habana por todos los ciudadanos cubanos que posean un carné de cuentapropista o pequeños empresarios, un certificado de creadores o artesanos o que hayan viajado anteriormente a Panamá o a un tercer país.
Por otra parte, en La Habana, 13 activistas que se presentaron a la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón para visitar al preso político Silverio Portal Contreras, expresaron alarma ante el deterioro de su salud. Sobre el caso dio detalles José Díaz Silva, presidente del movimiento opositor por una nueva república.
Nos fuimos para la prisión de la 1580, Mario Alberto Hernández Leiva, Alejandro Núñez Maceo y quien les habla, José Díaz Silva. Llegamos ahí a la prisión, a la 1580, que está en San Miguel del Padrón, aquí mismo en la Habana, donde tienen al preso político Silverio Portal Contreras. Cuando entramos nos llevaron para la enfermería, donde tienen preso allí a Silverio Portal Contreras. Y cuando lo vimos, a Silverio lo tuvieron que sacar otro preso apoyado, porque él tiene muerto toda la parte izquierda de su cuerpo. Quiere decir que tiene la boca virada y tiene la pierna que la arrastra y el brazo izquierdo no lo puede mover. Me estaba diciendo él que le dio una parálisis cerebral hace unos días y allí lo tiene. No le han dado asistencia médica ninguna. Allí lo tiene, no le han dado tratamiento ninguno. Silverio es activista de los derechos humanos y es un hombre que es activo. Entonces la seguridad del Estado, por tal de sacarlo de las calles, bueno, le aplicaron estos 3 años por estos delitos que él no cometió y en estos momentos nosotros tememos por la vida de él.
En Placetas, Villa Clara, la activista Arianna López Roque del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata expresó su preocupación ante las acciones de adoctrinamiento impuestas a su hija menor de edad en la escuela.
Mi hija, Lindy Estefany Díaz López, también hija del prisionero político Misael Díaz Paseiro, fue llevada bajo engaño en la escuela donde estudia Rafael Santana, aquí en el municipio de Placetas. Le dijeron de que iban al Palacio de Pioneros para una actividad de danza y fue llevada bajo engaño a una actividad política. Y entonces allí un oficial, un hombre desconocido para ella, la señaló, le dijo a un fotógrafo que había, sí, ella misma, todo eso fue contado, pues me lo contó mi niña cuando la fui a recoger por la tarde a la escuela. Entonces la sacaron de allí del grupo y le tiraron fotos con una foto atrás de Camilo. Y la niña todo esto no entendía nada y no sabía por qué. Entonces no quería hacerlo e incluso la maestra también la le dijo que sí, que lo tenía que hacer. Sí, en presencia de los maestros, en total complicidad. Todo esto es una complicidad. Esto todo es otra nueva y sucia maniobra. No solo tratan de obligar a mi esposo o el prisionero político Misael Díaz Paseiro a que participe en los ridículos actos políticos del régimen, sino que también esta represión se extiende a mi hija.
Y ahora vamos desde Placeta, bueno, vamos a Baracoa, donde un realizador de audiovisuales lleva a las redes sociales el drama de decenas de familias afectadas por una medida que ha tomado el gobierno local. Idolidia Darias tiene el informe.
Una medida del gobierno local de Baracoa que indica la destrucción de los escalones de la puerta principal de las casas para salir a la calle complica la vida de los ciudadanos, asegura el realizador de audiovisuales Emilio Almaguer.
Una medida que tomó Planificación Física con la aprobación del Poder Popular sobre eliminar los escalones que salen a la acera, supuestamente impidiendo el paso peatonal. Y entonces son medidas que han agravado la calidad de vida de habitantes. El paso entonces a bajar a la acera se le hace demasiado profundo.
Numerosas familias enfrentan los rigores de la medida sin ningún tipo de ayuda del gobierno.
No le dan un saco de cemento ni le disponen material para que entonces ellos lo hagan por otra vía o rompan hacia adentro de su inmueble.
Entre los más afectados están las personas con limitaciones físicas y los ancianos.
El video se muestra una señora inválida y su esposo, que ya son personas mayores, la situación de principalmente de esa vivienda, y la otra anciana que grita que por nada del mundo. Y entonces es indignante, el irrespeto, el estado de fuerza, de imposición del gobierno.
Almaguer dijo que en las calles Calixto García, Rubén López, Roberto Reyes y Pelayo Cuervo ya se inició la destrucción de los escalones y están aplicando sanciones a los que impiden la ejecución de la medida.
Casi toda lo que es centro de la ciudad se están aplicando esas medidas y en total habrán unas 60 viviendas ya afectadas ya, sectores y la policía, porque van acompañados del jefe sector para intimidar y reprimir. Y quienes impiden que se ejecute esa medida, entonces son citados a la policía y multados.
Idolidia Darias en Radio Martí.
El colombiano Carlos Emilio Ibarguen Palacios se declaró culpable ante una corte federal de Miami de asesinar a una pareja de cubanos durante una operación de tráfico humano.
Ibarguen Palacios dijo al juez el pasado viernes que inducía a extranjeros para llegar ilegalmente a los Estados Unidos, partiendo desde las costas colombianas con el agravante de que a varios de ellos los violó y asesinó.
Freddy Valencia Palacios y Joan Steven Carreazo Asprilla ya habrían aceptado la misma responsabilidad días antes.
Fiscales del gobierno de los Estados Unidos dijeron que los actos depravados de estos acusados, que incluyen agredir y asesinar sexualmente a una víctima, cortarle la garganta a un segundo y dejar un tercero en el océano, subrayan los peligros del contrabando de personas. Y a las 12:09 vamos con noticias del mundo y Yolanda Huerga.
Los brasileños empezaron a votar el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el ultraderechista Jair Bolsonaro como favorito frente al izquierdista Fernando Haddad. La agencia AFP nos ofrece el panorama actual en Brasil.
El ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito según los sondeos, votó temprano en Río de Janeiro, rodeado de un importante dispositivo de seguridad. En la primera vuelta, el 7 de octubre, este ex capitán del ejército obtuvo el 46% de los votos, seguido de Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores, con 29%. Para el balotaje de este domingo, dos encuestas divulgadas el sábado por la noche dan a Bolsonaro de 8 a 10 puntos de ventaja sobre Haddad. Poco más de 147 millones de brasileños están convocados a las urnas.
El voto gay se divide a favor y en contra de Bolsonaro en Brasil. Escuchemos los detalles de la agencia AFP.
El probable triunfo del derechista Jair Bolsonaro divide a la sociedad brasileña. Y la comunidad LGBTI no es la excepción. Cauê se dice convencido de su voto por el rival de Bolsonaro, el izquierdista Fernando Haddad, pero asegura estar preocupado por lo que percibe como un aumento de prejuicio y homofobia.
Estoy preocupado porque su discurso es completamente violento y la gente que lo apoya es completamente extremista, que pone en riesgo los derechos humanos. Eso creo, principalmente por ser negro, por ser de barrios pobres, por ser LGBT.
Al otro lado del espectro político está David, quien pasó por la prostitución y las drogas antes de recibir ayuda de una iglesia evangélica como uno de los pilares del fenómeno Bolsonaro.
Yo no estoy preocupado sobre si Bolsonaro me acepta o no. Estoy preocupado por mi país, por las personas, por la seguridad y la salud.
David asegura que ha hecho oídos sordos a las advertencias de sus amigos sobre un eventual estallido de violencia homofóbica bajo un gobierno de Bolsonaro, quien llegó a decir que preferiría un hijo muerto antes que homosexual. Según la ONG Gay Grupo Bahía, en 2017 hubo 387 asesinatos y 58 suicidios relacionados con la homotransfobia, un 30% más que en 2016.
Y ahora, pues, siguiendo el tema de las elecciones en Brasil, tenemos en línea a Javier Iglesias, un escritor cubano-brasileño, así es, para dar a conocer más detalles sobre esta elección en Brasil que divide, que según expertos divide tanto, ¿no? Tenemos a Jair Bolsonaro, pues, que es prácticamente el favorito frente al socialista Haddad, Fernando Haddad. Y bueno, pues vamos a conversar con Javier Iglesias sobre la opinión que tiene sobre Bolsonaro el público en Brasil. Y Javier Iglesias, pues, conoce a Bolsonaro y ha estado cerca de él y sabe más o menos lo que piensa este candidato. Javier, buenas tardes, bienvenidos a Radio Martí. Cuéntanos, con respecto a Cuba, ¿qué podemos esperar si gana Bolsonaro, como se indica, ¿no? Que puede ser que gane.
Buenas tardes a ti, a todos los oyentes del programa. Y con seguridad, si Bolsonaro gana, como debe ganar, porque la última pesquisa de votos salió ayer con 58% de los votos válidos para Bolsonaro, la política de Brasil a Cuba va a tener un cambio radical a favor del pueblo cubano y no del gobierno cubano como ha sido hasta ahora. Una de las primeras medidas que ya anunció el presidente que va a tomar es la retirada de los médicos cubanos de Brasil y cobrar la deuda que del Banco de Investimiento de Brasil en el puerto de Mariel. Son dos cosas fundamentales. Cuba le debe millones de dólares a Brasil y no los paga. Prefiere pagar al Club de París y no a Brasil, y eso va a cambiar con Bolsonaro. La política de derechos humanos de él va a ser bien dura con Brasil, con Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos estos regímenes de izquierda dictatoriales van a sentir el peso del gigante suramericano.
Iglesias, ¿cómo podemos sabemos que conoces a Bolsonaro, ¿puedes contarnos algunas de las anécdotas, algunas de las cosas que haya dicho Bolsonaro en el pasado con relación a Cuba y Venezuela?
Más que decir, Bolsonaro siempre ha apoyado la causa del pueblo cubano. Yo lo conocí personalmente justo en una manifestación que organizamos para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba, y Bolsonaro fue uno de los diputados que se prestó enseguida automáticamente a apoyarnos, nos apoyó completamente. Fuimos al Congreso brasileño, hicimos la denuncia, y le puedo decir que es una gente muy humana, es una gente
muy sincera. Tal vez sea mal interpretado porque dice las cosas y después la piensa. Pero cuando la piensa es capaz de rectificar lo que está, lo que él dice que es incorrecto, él es capaz de rectificarlo. Creo que va a ser un excelente presidente para Brasil, para América Latina en general, porque necesitamos en América Latina un presidente como Bolsonaro.
En términos de que él es un ex militar, ¿eso pudiera restarle algo? Algunas personas han dicho que es un ultraderechista, si se puede calificar de esa manera.
Yo personalmente no creo que sea un ultraderechista. Yo, hay ultraderechistas y ultraizquierdistas. Si vamos a hablar de eso, puedo decir que Lula, que está preso, es un ultraizquierdista que regaló millones y millones de dólares para Cuba, mientras Brasil está pasando muchas necesidades. No creo que los militares interfieran en el poder por dos razones fundamentales. Él es un capitán jubilado del ejército. El capitán es una patente bien baja, un capitán jubilado del ejército, y solamente ha señalizado dos militares en el ministerio de él. Solamente dos militares. No en el ministerio, sino un militar en el ministerio y el vicepresidente militar. Todos los demás ministros que él ha señalizado son todos civiles. Entonces, no creo que el ejército intervenga en el gobierno de él. Aparte de que era una persona muy de muchas convicciones. Bolsonaro es una persona que cuando se pone una meta, consigue esa meta, y él ha dejado bien claro que el ejército tiene que respetar la Constitución. Y el jefe del ejército, según la Constitución brasileña, es el presidente de la República.
Javier, una pregunta. Se está votando aquí en Miami, ¿no?, en estas elecciones.
Sí, se está votando ahí en el Miami-Dade College de Downtown. Es una votación masiva, fundamentalmente todo brasileño que vive aquí, por lo menos en Miami, es Bolsonaro, te puedo decir que es 100%.
¿Y tú tienes voto?
Claro, mi voto ya fue ejercido para Bolsonaro.
Perfecto. Cuando uno ve con la trayectoria de Bolsonaro y la trayectoria de Lula, ¿cómo se siente el pueblo? Porque Lula tenía un gran apoyo. ¿Cómo tú lo ves, se siente el brasilero con estas elecciones, yéndose, no, apartándose de Lula, como mucha gente dice que eso es lo que ha llevado a la popularidad a Bolsonaro, ¿no? Todos los problemas que ha tenido Lula, y que el pueblo brasileño pues trata de apartarse ya de esa línea, ¿no?, y volver a de una línea de corrupción, porque él está ahí preso por corrupción, no es por otra cosa, ¿no?
Efectivamente, y no creo que sea tan solo Lula. Primero que todo, quiero que dejen bien claro mi posición, que yo soy antipetista. Yo, todo lo que sea contra el PT, yo voto contra el PT. Pero no creo que sea solo por Lula, yo creo que es un descrédito en la política general, porque el partido, los dos partidos más fuertes, que eran el PT y el PSDB, los tucanos, los dos han sido los grandes derrotados en esta campaña. El PSL, que es el partido de Bolsonaro, era un partido que tenía solo 3 diputados. Hoy tiene 57, es la mayor bancada de la Cámara de Representantes. Entonces, el pueblo percibió que los políticos comunes, no se puede creer en la política común. Es mucho robo, mucha corrupción de ambos partidos. Y Bolsonaro surgió como una alternativa de un político que lleva 28 años en la Cámara y que nunca, nunca se le ha comprobado un fraude, una corrupción. Entonces es una gente impoluta en la política. Y tanto lo demuestra que Brasil es un país que tiene más de 200 millones de habitantes. Y de esos 200 millones, 58% está apoyando a Bolsonaro. La excepción con la política clásica, incluyendo PT, Tucano y DEM, es tan grande que por eso surge este hombre, Bolsonaro, que es un político hasta ahora honesto.
O sea, un fenómeno a los Donald Trump, ¿no?, guardando la distancia, ¿no?
Efectivamente, a los Donald Trump, yo juego mucho con eso. Yo digo, Bolsonaro es el Donald Trump que habla portugués, porque es la persona que puede decir cualquier barbaridad, el pueblo la apoya y después rectifica la barbaridad. Yo no lo dije.
Ya, y la posición también es similar a la de Donald Trump, ¿no?, con respecto
con certeza. Él es un liberal total, a favor de la libre empresa, a favor de la democracia, y tengo mucha seguridad de que la política de él internacional va a ser una política que va a beneficiar a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, porque ya yo le he expresado muchas veces que él es contra ese régimen, contra ese sistema, y Cuba se la va a ver, me parece que es muy difícil, porque Bolsonaro le va a cobrar la deuda que tiene con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que son muchas deudas que el gobierno tanto de Lula como de Dilma regaló mucho dinero para construir supuestamente el puerto de Mariel, que todo el mundo sabe que el puerto de Mariel es un puerto ineficiente porque no tiene calado para grandes navíos. Uh-huh. Es un puerto que supuestamente iba a recibir los grandes navíos, al final se descubrió que no tiene calado para grandes navíos. ¿Dónde fue a parar ese dinero? En las manos de Lula, en las manos de la familia de Lula, en las manos de los petistas, y eso va a acabar. Bueno, va a acabar con él.
Esperemos que Odebrecht no le ofrezca a Bolsonaro como ha hecho con todos los demás presidentes, ¿no?
Ya lo ofreció al partido de él y él lo devolvió. Bolsonaro cambió de partido antes de la elección, justo por eso. Antes de la elección él cambió de partido porque le ofrecieron al partido de él. El partido antiguo de él recibió dinero. Y cuando él se enteró que había recibido 200,000 reales para la campaña, que venían de lo de Brecht, él devolvió ese dinero. Él devolvió ese dinero. Eso está documentado. No estoy hablando falsedades. Pueden investigar. Bolsonaro devolvió 200,000 reales de la Odebrecht que entró en la cuenta de él para la campaña. Y él lo devolvió cuando se enteró que era dinero robado, corrupto.
Entonces ahí va a ser, para Odebrecht también no va a ser muy muy fácil la cosa con
Bolsonaro. No va a ser fácil. Mire, le voy a poner un ejemplo. Los partidos tradicionales tuvieron 8 minutos de propaganda en la televisión. 8 minutos. Bolsonaro tuvo 8 segundos. No sé cómo usted puede explicar que una persona que tuvo 8 segundos para hacer propaganda en la televisión tenga el 58% de los votos válidos.
¿Cómo es 8 segundos esa proporción? ¿Qué te da tiempo a decir en 8 segundos?
8 segundos solo tuvo. No hablaba. Era la foto de él con el número y no hablaba. Porque en Brasil la campaña pública en televisión depende de la cantidad de diputados y de senadores que tenga el partido. Y el partido de él solo tenía 3 diputados. Por eso eran 8 segundos. Ya, solo
esa es la campaña pública que financia el gobierno, ¿no?
El gobierno, esa. Esa es la campaña pública que financia el gobierno.
Y va de acuerdo entonces, a los delegados que tenga, como él tenía pocos delegados, pues entonces...
le tocó 8 segundos. Y los otros partidos tenían 8 minutos. Y mismo así, con 8 segundos, él consiguió ganar el primer turno y ahora, en este segundo turno, con seguridad va a salir presidente, que debe ser anunciado a las 10 de la noche, más o menos debe ser anunciado ya que él ganó la presidencia.
¿Cuánta gente va a votar inscrito para votar en esta elección?
Son millones. Ese dato no lo domino ahora, pero sí le puedo decir que esta es la votación más masiva que se ha hecho desde el primer gobierno de Lula.
Sí, son más de 100 millones de brasileños que salen a votar hoy.
Además de que salen a votar, ha sido la más votada, o sea, la mayor cantidad de votantes ha sido en esta campaña. Eso demuestra que el brasileño está cansado de corrupción, está cansado.
Sí, porque Haddad también ha sacado una gran cantidad de votantes a la calle, ¿no?
También, por supuesto, pero lo que sucede es que muchos de esos votantes son comprados. Uh-huh. El PT tiene una maquinaria de mucho dinero, al contrario del PSL, que no tiene dinero, el PT tiene mucho dinero. Entonces, la mayoría de esos votantes les facilitan un ómnibus para ir a votar, le dan almuerzo, le dan comida, todo, para que vayan a votar.
¿Cómo se ve a Fernando Haddad allá en Brasil? ¿Cómo lo ve el pueblo? ¿Como un izquierdista, ultra izquierdista, un hombre peligroso? ¿Cómo lo ven?
Lo ven como un títere de Lula. Como un títere de Lula, una persona que no tiene carisma político, que no tiene una escuela política. Él está ahí porque su padrino político está preso. Solo por eso, porque si no estaría ahí. Fue alcalde de la mayor ciudad del país, que fue San Pablo. Fue un desastre la alcaldía de él. Como ministro de Educación fue también un desastre. Entonces, todo se ve, pero fundamentalmente la persona lo ve ahora como un títere de Lula. Y como hay tanto rechazo a Lula, automáticamente ese rechazo pasa también para el sucesor de Lula.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Iglesias, por esta participación aquí en el noticiero de Radio Martí. Iglesias, pues, es un escritor cubano-brasileño, conoce mucho de la política, ha estado cerca de Jair Bolsonaro y tiene que, pues, está diciéndonos que la política de Brasil hacia Cuba y Venezuela, pues, definitivamente va a cambiar. Muy buenas tardes, Javier, y muchas gracias por participar. Volvemos en
breve. Gracias a usted y saludo al presidente Bolsonaro.
Y a las 12:26, continuamos con más informaciones. El padre del diputado venezolano encarcelado, Juan Requesens, denunció que su hijo sufre de problemas dentales y que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, no permite que reciba ayuda.
Juan Guillermo Requesens indicó que el SEBIN mantiene a su hijo en constante dolor y no le dan asistencia médica. Dijo en ese sentido que su hijo Requesen es torturado porque las autoridades venezolanas no hacen nada para aliviar su dolor.
Por otra parte, Nicolás Maduro se porta como un dictador, declaró el viernes en una entrevista radial el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
Según el secretario de Estado, Maduro les ha impuesto enormes angustias a los venezolanos que han escapado de su país por millones, y los nuevos líderes en los países vecinos ven que su comportamiento va contra el bienestar de su propio pueblo.
La política de Washington hacia Venezuela es muy clara, declaró Pompeo, y consiste en apoyar el regreso a los procesos democráticos en ese país con sanciones a sus gobernantes.
Y el nuevo representante de Colombia en Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, entregó sus credenciales al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La misión de verificación para la paz y la crisis en Venezuela son temas fundamentales en su agenda. Los detalles los tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.
El abogado y diplomático colombiano Guillermo Roque Fernández de Soto asumió la representación de su país ante la Organización de las Naciones Unidas. En un encuentro que sostuvo con el secretario general de la organización, planteó algunos de los temas más importantes en su agenda.
Nuestra misión ha trabajado de una manera muy profesional, muy seria, en los pilares de la reforma del sistema, en todo lo que tiene que ver con la parte de paz y seguridad, lo que tiene que ver con el desarrollo y lo que tiene que ver con los asuntos administrativos y presupuestales de la organización.
Sus palabras reafirmaron el trabajo que se ha venido llevando a cabo pese al cambio de gobierno. Por esto mismo, el asunto de paz ha sido considerado como una prioridad, por lo que resaltó el trabajo mancomunado entre las agencias.
Y el Consejo de Seguridad, en particular, ha expresado una solidaridad muy grande. Por supuesto, estos procesos toman tiempo.
Adicionalmente, se refirió a la situación que Colombia enfrenta a raíz de la crisis en Venezuela.
El tema migratorio es un tema muy importante. Colombia, durante la asamblea, propuso y se celebró un evento para llamar la atención sobre la magnitud de este tema. El presidente Duque tuvo ocasión de hacerlo ahora en la Unión Europea.
Aunque el diplomático resaltó la importancia de este asunto en su agenda, señaló que no hay intenciones inmediatas de reunirse con su homólogo venezolano ante la ONU, pues no existen conversaciones sobre un posible encuentro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En el Vaticano, el Papa Francisco denunció el acto inhumano de violencia ocurrido ayer contra una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh, en el este de los Estados Unidos.
El Santo Padre oró este domingo ante los fieles en la Plaza de San Pedro para que se ponga fin a las llamas de odio que alimentaron el crimen. 11 personas murieron en el ataque perpetrado por un hombre armado que expresaba odio a los judíos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, y así damos comienzo a la segunda parte de este noticiero de Radio Martí del Mediodía. Y comenzamos este recorrido por las noticias en esta segunda media hora con noticias de Cuba. La administración del presidente Donald Trump planea develar una estrategia para presionar al régimen comunista de La Habana por su injerencia en Venezuela. Los detalles los tiene Tomás Regalado.
Un alto funcionario de la administración de la Casa Blanca le dijo a la agencia de McClatchy que el tema de la participación de Cuba en Venezuela es un hecho, no una teoría. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dijo a Televisión Martí que se trata de un importante giro.
El hecho de que Estados Unidos dicte sanciones, el hecho de que en la ONU la embajadora del gobierno del presidente Donald Trump haya asumido una posición muy categórica, muy firme, la posición del embajador Trujillo en el seno de la OEA, los voceros más calificados del Departamento de Estado, las sanciones que se han articulado, todo indica que Estados Unidos está consciente que en Venezuela hay una amenaza no solo para la vida de los venezolanos, sino también para la paz y la seguridad del hemisferio.
Como parte de la penetración del régimen cubano en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que 22.000 cubanos se han infiltrado en el régimen venezolano y están sirviendo en agencias de seguridad e inteligencia en ese país. Por su parte, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, señala la injerencia de Cuba en Venezuela como la última esperanza de la dictadura castrista.
A Fidel lo salvaron dos cosas. Primero, el padrinazgo de la Unión Soviética, cuando se acabó ese padrino y parecía que todo se venía abajo, apareció el tío rico de Chávez. Y ahora yo creo que esa semi-aflojada con Estados Unidos fue por necesidades económicas y seguramente el petróleo que todavía Venezuela le manda lo sostiene. Pero está signado por la derrota. Esa ideología no puede ni va a prosperar.
La administración del presidente Trump ha indicado que se centrará en el ejército de Cuba, lo que refuerza los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia de Maduro. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, cree que Maduro podría enfrentarse a un golpe de Estado de sus propios militares.
Y yo creo que el gran temor que tiene Nicolás Maduro es que el golpe militar se lo van a dar sus propias Fuerzas Armadas.
El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha estado presionando por restricciones más estrictas en contra del régimen de La Habana desde el 2002. Los Estados Unidos creen que Cuba tiene al menos un esfuerzo limitado de investigación y desarrollo de guerra biológica ofensiva, expresó Bolton en un discurso ante la Fundación Heritage. Según el alto funcionario de la Casa Blanca, la administración también planea ejercer presión sobre otros líderes regionales y ayudar a que el régimen cubano sea responsable por su apoyo a Maduro. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, en entrevista con Televisión Martí, se refirió a las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, durante su visita a la frontera Colombo-Venezuela, donde expresó que Bolivia pudiera ser el próximo país en el que se trate de eliminar la democracia. El expresidente Quiroga dijo que ya era tiempo de que se dieran cuenta que Venezuela, Nicaragua y Bolivia sirven a los propósitos de La Habana.
Lo de Bolivia es una preocupación para nosotros hace mucho tiempo, porque parte del eje de gobiernos autoritarios es Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Lo ha sido hace tiempo. Es un defensor servil, abiertamente servil, el gobierno de Bolivia, de la narcotiranía de Venezuela y del gobierno de Cuba. Hace tiempo que lo sabemos muy bien. El gobierno de Evo Morales desde el 2005 que hace lo que le instruyen desde Venezuela y sus mandantes cubanos.
Y el preso político Armando Sosa Fortune, recluido en la prisión camagüeyana Kilo 9, agradeció el gesto de Estados Unidos al lanzar la campaña Presos por qué. Escuchemos la conversación telefónica que sostuvo Sosa Fortuny con Jorge Luis García Pérez Antúnez del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
¿Qué piensa Armando Sosa Fortuny después de casi 30 años de la interrumpida prisión que haya una campaña tan importante, Presos por qué, declarada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Tus palabras, Sosa.
Esta es una acción muy buena por parte del Departamento de Estado. Esperamos que algún día pues se hayamos liberado todos los prisioneros políticos.
¿Cómo se siente, hermano José Fortuny? ¿De salud? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y qué le dice a todos estos hermanos?
Estoy muy agradecido por todas las gestiones que han hecho ellos allá en el exilio. Y esperamos que sea un resultado satisfactorio para todos. Tengo 77 años de edad y llevo 25 años en prisión sin salir a ninguna parte.
Sosa, ¿cómo se sientes de salud?
Seguridad para tiempo, o sea que me dio una isquemia y tengo el brazo derecho adormecido y la pierna derecha.
¿Y de estado anímico y de espíritu, cómo se siente este gladiador Armando Sosa Fortuny?
Me siento perfectamente bien, mi estado de espíritu es favorable y espero que todo se resuelva. Un abrazo para todo el exilio y nuestra gratitud y por todo lo que pueden hacer.
Armando Sosa Fortuny, Miguel Díaz Bauzá y Humberto Eladio Real Suárez fueron arrestados el 15 de octubre de 1994 cuando entraron a Cuba en un grupo de infiltración por la costa norte de Villa Clara y condenados a 30 años de cárcel.
Por otra parte, un líder de la iglesia veneana dijo que asistió a una reunión de barrio en Chaparra, Las Tunas, y pidió por las libertades religiosas que se violan en Cuba. Luis Felipe Rojas tiene este reportaje.
El pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, que lleva la iglesia bautista Bereana en Chaparra, Las Tunas, dijo a Radio Martí que el pasado miércoles participó en una de las reuniones de barrio para debatir la nueva reforma constitucional. En su intervención se refirió a las libertades religiosas en Cuba.
Si Fidel dijo que no se podía escribir una constitución, que no se cumpliera y que nadie podía criticar a la revolución por haber violado la constitución, yo le dije que ahora en esta nueva, que aparece en el artículo 15, que yo pedía que se cumpliera. Porque llevamos 42 años con la del 76 con ese artículo incumplido, que todo esto lo hacen porque somos cristianos.
Naranjo explicó que ninguno de los participantes en el barrio de Arroyón Ancho lo interrumpió en su intervención, solo alguien que comentó al final del encuentro.
Una muchacha que estaba ahí preguntó si yo era opositor. Ellos, todo lo que sea contrario en la mente de ellos a sus leyes, ya uno es un contrarrevolucionario.
Entre el rosario de violaciones y acoso del Estado cubano a esta denominación cristiana, aparecen la ocupación de la vivienda sede en 1961, la expulsión de Pérez Naranjo y su esposa del sector educacional en 1984.
Y cuatro casas que vivíamos, cuatro pastores, la confiscaron y hasta hoy es propiedad del Estado. La mía se está derrumbando, la placa se está cayendo. Dicen que hay que esperar que cambie la ley.
Entre los hechos que lamenta, el pastor denunció en su cuenta de Twitter la multa de $1,000 en moneda convertible por recibir a cristianos provenientes de Jamaica.
Fuimos al partido y ellos se lo dijeron allí. En Jamaica nos cuentan esto, sin embargo aquí lo que vemos es persecución.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y las autoridades culturales cubanas prevén un despido masivo de artistas teatrales en enero, tras la orden dada presuntamente por el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, de desarticular más de 70 proyectos teatrales de La Habana y casi un centenar en todo el país. El dramaturgo Adonis Milán, director del grupo Perséfone, confirmó a Radio Martí la información.
No pueden seguir manteniendo lo que pasa en el teatro, que los salarios son miserables, pero con tal de ellos tener a todas las personas y a todos los artistas controlados, tienen todos estos grupos que no reportan ni económicamente ni artísticamente nada hacia el país y ahora andan tratando de solucionar problemas de 60 años. Otras veces ha pasado lo mismo y han tenido que contratar de nuevo a las personas que han despedido y eso pasa en un sistema donde la cultura es controlada y subvencionada totalmente por el gobierno. La enseñanza de teatro de los actores cada vez es peor. Los actores ya, como de cierto renombre, no quieren dar clases frente a una escuela porque le pagan muy mal. Los estudiantes son víctimas de una mala enseñanza y eso pasa en los muchachos que estudian actuación, que estudian teatrología, que estudian dramaturgia. Siempre el deseo de los militares que han gobernado este país durante 61 años, ese deseo de Fidel Castro siempre ha sido para parametrar el arte y acabar con la cultura.
Un video divulgado en las redes sociales por el activista Joel Bravo presenta la crítica situación en que vive una joven embarazada en un barrio de Santa Clara conocido como Caracatey. Y Dolidia Darias conversó con uno de los realizadores del audiovisual y preparó este informe.
Los activistas del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, Joel Bravo y Giraldo Cruz, han estado al tanto del caso de una integrante de ese grupo que está embarazada, es paciente de VIH-Sida y no recibe ningún tipo de atención por parte del gobierno.
Todas las embarazadas en Cuba tienen el derecho de adquirir una canastilla y entonces el régimen no se lo ha dado. Por eso es que nosotros estamos denunciando eso y debido también a que es una paciente de VIH y que lleva más requisitos, lleva más atención médica y sin embargo no se le ha dado.
Así lo explicó Joel Bravo, quien recuerda que en la isla, para comprar alimentos y otros artículos, las personas deben portar una tarjeta de racionamiento, pero que en el caso de la joven, el trámite se complica porque ella no tiene propiedad legal de la casa, puesto que vive en un barrio marginal.
Esa libreta de abastecimiento ella no la tiene. ¿Por qué? Porque la casa no es legal, no tiene una propiedad de la casa, porque son viviendas que llegan y ponen, y es por eso que no tienen una tarjeta de abastecimiento, y entonces por el solo hecho de no tener esa tarjeta de abastecimiento, con todas las carreras que ella ha dado, el régimen no la ha querido dar su canastilla.
A juicio de Bravo, la actitud de abandono ante el caso ocurre porque ella es activista de derechos humanos y recuerda que a casos similares el gobierno sí le ha buscado solución.
El régimen la ha castigado y no le ha dado la mínima en la canastilla, se le da a todas las embarazadas en Cuba.
Para el opositor, la única opción que les queda es la de la denuncia a través de las redes sociales.
¿Por qué lo divulgamos por las redes sociales? Porque es el medio que tenemos que todas las personas y todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba se interesen por esto y se sepa la verdad.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y a las 12:41, les damos la bienvenida a este noticiero al ex prisionero político del Grupo de los 75, Margarito Broche. Margarito, buenas tardes. Hubo ayer un encuentro entre el Grupo de los 75 aquí en Miami con la visita de este muchacho que iba allá arriba en el
Juan Carlos Herrera Acosta.
Y queríamos saber, bueno, pues, ¿cómo fue esa reunión entre ustedes ayer?
Sí, muy buenas tardes para ustedes en Radio Martí y para todos los amantes a la democracia y la libertad. En el día de ayer, a la 1:00 p.m, nos reunimos en casa de Miguel Silvera Maya, en la calle 11 del Sahuey y la 35 Avenida, un grupo de presos políticos del Grupo de los 75 y otros prisioneros más y opositores. Hicimos un grupo que se le llama el Foro de los 75. Queremos reunir personas para apoyar a la oposición pacífica interna de Cuba, porque muchos opositores en Cuba se están marginados o no reciben la ayuda, y queremos que los cubanos en el exilio, como los cubanos somos todos un solo pueblo, ayudar a esas personas que no tienen de qué vivir, que la seguridad del Estado los reprime tanto, la acosa, y como si fuera un cerco, que lo que pasa es mucha hambre, miseria, terror, acoso y persecución.
Me comentaste, Margarito, que estaban haciendo como un frente, ¿no?
Sí, efectivamente. También una de las cosas muy importantes también que hicimos ahí y que vamos a ir preparando es una demanda al régimen castrista por la inoculación de enfermedades que ellos nos pusieron en la prisión, o sea, que nos envenenaron. Ya del grupo de los 75 hay 9 muertos. Habemos unos cuantos que las condiciones de salud están muy mal. Y así en sentido general, casi todos tienen un problema de salud grande, que se ve bien claro que ellos nos enfermaron desde la prisión, cosas que van saliendo después y van pasando aquí como los muertos que han habido y los que están muy mal de salud.
Ya. ¿Están ustedes convencidos de que sí los enfermaron ahí en la prisión en Cuba?
Sí, como no. Yo puedo decirte que, por ejemplo, en el caso mío, ya la visita de 3 meses ya me la habían pasado 3 meses y medio. Mi esposa llamó al de la Seguridad del Estado a ver por qué me seguían ampliando la visita y él le dijo que yo estaba tomando chipetrén o carburo en... chipetrén es un alcohol que hace en la prisión, que eso es incierto, yo no tomo nada. Y que estaba comiendo carburo. Mi esposa le dice, bueno, el carburo no se lo estarán echando ustedes en la comida. Y a los 3 días me dio el infarto.
Sí.
y en la sala del Salvador de Allende, que estaba ingresado el medicamento, me tomó la presión en 3 meses que estuve ahí, la doctora una sola vez. El medicamento me lo daban 2 horas antes, 2 horas después, pastillas que tenían que ser enteras me daban por la mitad y otra vez la mitad me la daban entera. Nosotros estamos convencidos que ellos nos inocularon enfermedades a nosotros.
Margarito, ¿has tenido contacto con miembros de la oposición en Cuba? ¿Cuál es el sentir en este momento de frente a esta el proyecto de constitución este que se está llevando a cabo en Cuba, no?
Bueno, en este momento no hemos tenido contacto con ninguno de las personas que yo sepa, ¿no? Y por mi parte, porque bueno, todo fue, terminamos allá tarde. Incluso anoche cuando salía, mira si nos quieren matar, que anoche cuando salíamos que Juan Carlos Herrera Costa y yo para Miami-Dade, una camioneta que iba a la senda izquierda, no, en la otra, ¿no? A 70 millas, brinca de esa senda y se me atraviesa adelante, que tuve que tirar tremendo corte y un frenazo, porque se estaba en vivo diciendo lo que estábamos haciendo por internet. O sea, que la mano de la seguridad ha estado no solo 5 espías, que hay más espías. Siguen aquí.
¿Cómo no?
Estamos vivos, Juan Carlos González y Juan Carlos Herrera Costa y yo, de mi lado, de Dios. Y por el timonazo que di y el frenazo que tuve que dar.
Bueno, muchas gracias, Margarito Broche, por esta participación.
Bueno, un saludo a todos y esperamos que todos los cubanos y todas las personas amantes a la paz, la democracia y la libertad para Cuba, que nos ayuden cuando empecemos a recaudar. Eso va a ser bien transparente con un grupo de personas para poder ayudar a esas personas que luchan en Cuba de pie frente al terror. Muchas gracias a todos.
¿Cómo no?
Dios lo bendiga.
Gracias, Margarito. Hacemos una pausa y volvemos. Y tras protestas frente a la Cancillería Uruguaya en Montevideo, el gobierno del país suramericano resolvió que a partir del 1 de noviembre comenzarán a entregarse papeles para que cubanos puedan trabajar mientras tramitan refugio. Yolanda Huerga conversó con 2 cubanos presentes en el lugar de la protesta.
Alrededor de 50 cubanos protestaron frente a la Cancillería de Uruguay por demoras en la entrega de los documentos para poder trabajar en el país suramericano.
Lo que las autoridades de Uruguay dieron de sacar este plan de acción para regularizar todos los cubanos antes del 21 de diciembre. Y los otros que están entrando ahora en este momento iban a estar desde el 21 hasta el 31, ya iban a estar regularizados.
Explicó el cubano Joel de Letrán. Tras la intervención de las fuerzas del orden y sus mediadores, las autoridades uruguayas resolvieron, además de la reducción del tiempo de entrevistas para la entrega del visado, entregar permisos de trabajo temporales para los cubanos que se encuentren en proceso de legalización de su residencia en ese país.
La protesta viene porque dice que entonces querían un documento para poder trabajar. Ya no le bastaban este papel, ya querían para trabajar.
¿Qué es lo único que queremos? Un papel que nos permita tener acceso a los empleos acá.
Dijo la camagüeyana Caridad González, participante en la protesta.
Para poder pagarnos las pensiones, pagarnos la supervivencia.
La directora de Derechos Humanos de Exteriores, Dianela Pi, se justificó ante la prensa diciendo que con el mismo personal con que se estaban tramitando menos de 200 solicitudes de refugio por año, han tenido que gestionar alrededor de 1.770 el año pasado y alrededor de 5.000 hasta este momento de 2018. La Cancillería Uruguaya estima que la cantidad de cubanos que se encuentran en ese país se ubica entre 4.800 y 5.000. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Entre tanto, el pinareño Lázaro Miguel Gutiérrez Rayado está varado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, desde el 14 de octubre, luego de que las autoridades cubanas no le admitieran en el país.
Gutiérrez vivió 6 años en Ecuador hasta que el pasado 1 de octubre decidió emigrar a Estados Unidos. Llegó hasta Bogotá y tomó un vuelo hasta Cancún.
De allí lo retornaron de nuevo a Colombia, desde donde fue deportado a Cuba por las autoridades colombianas.
En Cuba, el Departamento de Inmigración le entregó un documento oficial que lo declaraba no admisible de entrada al país y expedía una orden de retiro, debido a que lleva más de 8 años fuera del territorio nacional.
Y continuamos a las 12:49 con más informaciones. Fermín Olivero Bárcena, el cacique de Mayarí, gestor de un proyecto cultural, logró la aprobación de las autoridades del gobierno municipal para llevar adelante su obra. El periodista independiente Osmel Ramírez habló al respecto con nuestro colega Tomás Cardoso.
Fermín Olivera Bárcena, el cacique de Mayarí, este promotor cultural que inicialmente lo acusaron de querer lucrar con los turistas y demás, pues su insistencia en llevar adelante el proyecto le ha dado resultado.
Sí, bueno, yo visité él y vi exactamente un proyecto bastante interesante, mucha gente visitándolo, y me pareció un excelente tema para dar una cobertura. En ese momento estaban presionando por planificación física, pero bueno, fue más adelante que volví a visitarlo. Entonces hice un artículo con su permiso en el Diario de Cuba. Posteriormente supe que lo habían multado y que le habían puesto 900 pesos de multa, que le habían dicho que tenía que destruir todo. El hombre estaba muy mal y estaba visitando los organismos para ver qué solución tenía y no había solución, todo estaba trancado. Y bueno, que el pelo se le estaba cayendo, se estaba muy mal porque no veía solución y no chocaba con una realidad muy adversa. Yo lo aconsejé y mucha gente lo aconsejó que insistiera, que era un proyecto muy interesante, pero hay que tratar de demostrarle, porque al final de cuentas son las autoridades que tenemos, son las únicas gente que pueden legalizar algo y ayudar en algo. Y entonces él estaba a punto de desistir porque no tenía la atención que quería o que necesitaba, y exactamente está destruyendo todo lo que había hecho porque el área no le daba la posibilidad de legalizarla, la agricultura, y era un proceso demasiado engorroso. Y entonces su insistencia y el haberse publicado, el haberse hecho la cobertura que se hizo y también la gente comentando, el Estado cubano no reconoce la importancia que tiene la libertad de expresión, la variabilidad en cuanto a las fuentes, en cuanto a la gente interesada. Ellos creen que lo mejor es la prensa oficialista, que solamente les dice lo que se les orienta. Es importante para cualquier gobierno que exista una prensa libre y que esa prensa se dedique a poner el punto sobre la I. Fue simplemente revelar un asunto social, la gente le interesaba ese proyecto. El hecho de que se traslade para otro lugar en sí no es malo, porque él le hubiera gustado incluso desde el principio haberlo hecho allí, lo que es Monumento Nacional, no le iban a permitir hacer eso allí en ese momento, y entonces ahora él, aunque tiene que destruirlo todo y trasladarlo para allá, él se siente contento porque el sitio incluso es mucho mejor. Creo que va a ser un atractivo muy interesante para la zona. Mayarí tiene ese Monumento Nacional, la Cueva de Seboruco, Farallón de Seboruco, que tiene un gran valor. Los restos más antiguos del país se han encontrado ahí. Y ese sitio está un poco medio abandonado. Eso podría revitalizar ese sitio y podría conducir hacia ahí. Incluso no solamente cubanos, personas de otros países que visitan el Salto de Guayabo pueden interesarse un poco más por nuestra historia y por nuestra cultura.
Omer, argumentaron que el indio lo que tenía era el interés de lucrar, de recibir ganancias por este tipo de actividad cultural. ¿Es cierto esto? ¿Y de hacerlo, qué tiene de malo?
Creo que el indio Fermín tuvo una iniciativa muy interesante. Él fue muy valiente y aparte muy sacrificado, porque llevaba como 2 años haciendo esas cosas por su cuenta. No tiene nada de malo. Él hizo eso como un hobby prácticamente. Todo su tiempo se iba concentrando en eso. Y él tiene conciencia completa de que necesita vivir de eso y de que no es malo que viva de eso.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Y al menos 11 judíos fueron asesinados el sábado en un tiroteo registrado en una sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania, y el ataque antisemita fue el más mortífero de las últimas décadas en los Estados Unidos. La agencia AFP tiene el informe.
Un nuevo tiroteo en Utah, Estados Unidos. Al menos 11 personas murieron el sábado en un ataque a una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, durante un servicio para celebrar el nacimiento de un bebé. Además, 6 personas resultaron heridas, incluyendo 4 elementos de las fuerzas del orden, luego de que el agresor, identificado como Robert Bauer, de 46 años, irrumpiera en el centro religioso tras gritar insultos contra judíos. El atacante fue detenido más tarde. El presidente Donald Trump, en plena campaña por las legislativas del 6 de noviembre, condenó el tiroteo, el ataque antisemita más mortífero de las últimas décadas en Estados Unidos. El antisemitismo y la persecución generalizada de judíos representan uno de los momentos más feos y oscuros de la historia humana. El veneno vil y lleno de odio del antisemitismo debe ser condenado y confrontado en todas partes y en cualquier lugar donde aparezca. El tiroteo ocurre en momentos de agudas tensiones en Estados Unidos, un día después de que un ferviente seguidor de Trump fuera arrestado y acusado de enviar 13 bombas a opositores del mandatario. Se trata del último incidente de tiroteo en Estados Unidos, donde las armas de fuego están vinculadas a más de 30.000 muertes anuales.
Huracán Michelle causó 158 millones de dólares en daños a los cultivos en la Florida, de acuerdo a un estudio difundido este viernes del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida. Informa desde Washington Leonardo Bonet.
El huracán Michael causó 158 millones de dólares en daños a los cultivos en Florida, de acuerdo con un estudio difundido el viernes. El reporte del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida señala que se perdieron casi todos los cultivos de algodón en el estado. Esas pérdidas sumaron cerca de 51 millones de dólares. La producción de flores en Florida sufrió 39 millones de dólares en pérdidas y el cultivo de maní registró pérdidas por 22 millones. El daño a la ganadería local fue de unos 23 millones de dólares. Florida, por otro lado, perdió 9 millones en hortalizas y melones, 4 millones en frutas y 3 millones en nuez de árbol. Por separado, el Servicio Forestal de Florida calcula que el estado perdió casi 1.300 millones de dólares en madera que se habría aprovechado en los próximos años. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Y a las 12:56, vamos al mundo de la tecnología y la ciencia. Y un nuevo programa de inteligencia artificial podría hacer más seguras las fronteras terrestres en toda Europa. El informe lo tiene Miguel Ángel Rivera.
Este es quién o qué puede recibirlo cuando viaje a través de Europa en el futuro. Un avatar que hace preguntas que un guardia de fronteras humano podría plantearle. Una diferencia importante, los científicos dicen que su software puede determinar si un viajero está mintiendo o no.
Utiliza comportamiento no verbal, microgestos muy, muy finos. Así que no estamos mirando cosas como sonreír o fruncir el ceño. Estamos mirando movimientos muy pequeños, como un ojo que se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha.
La especialista en inteligencia artificial, Keely Crockett, quien ayudó a desarrollar la tecnología, dice que puede detectar cambios mínimos en 38 características de la cara de una persona. También puede analizar la voz de una persona y verificar los datos biométricos, incluyendo venas palmares y huellas dactilares. El control fronterizo se ha convertido en un tema acalorado en toda Europa, ya que decenas de miles de migrantes, en su mayoría de África y Oriente Medio, están tratando de llegar a los países de la Unión Europea. En 2015, Hungría erigió una valla de alambre de púas, después de escaramuzas en su frontera con Serbia. Pero la nueva tecnología no reemplazará a los guardias fronterizos humanos. El proyecto está siendo financiado por el programa Horizons 2020 de la Unión Europea. Miguel Ángel Rivera.
Amigos, y cerramos este noticiero con un resumen de titulares.
Los obispos de Cuba critican la reforma de la Constitución por el papel que se otorga a la ideología y al Partido Comunista.
Crece la preocupación por la salud del preso político cubano Silveiro Portal Contreras.
La gerencia de la Zona Libre de Panamá espera el arribo de miles de cuentapropistas de Cuba.
Estados Unidos aplicará nuevas presiones al gobierno de Cuba por su injerencia en Venezuela.
El pueblo de Brasil acude a las urnas para elegir a su nuevo presidente.
Y el Papa Francisco ora por las víctimas del ataque ocurrido ayer contra la comunidad judía en Pittsburgh. Amigos, y así llegamos al final de la emisión de este noticiero de Martín Noticias a las 12 del mediodía, aquí de hoy, domingo 28 de octubre del año 2018. En las controles tenemos a Raúl Tápanes. En la sala de redacción, Aracelis Perdomo. En la producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz. Y ante los micrófonos somos sus voces informativas,
Yolanda Huerga
y Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana.